Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a Ecociencia Madrileña. Mi nombre es Carmen Morcella Magaña y soy doctora en biomedicina. Actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en Boston, en Estados Unidos, donde me he incorporado hace poco al Instituto de Investigación Ragon, que forma parte del Hospital Mass General, Harvard y el MIT. Además, en ECUSA soy miembro activo de la Comisión de Comunicación y de Visibility, y formo parte también de la Comisión dedicada a la Mujer en Ciencia, MICUSA. Y voy a presentar ahora a nuestros dos invitados del podcast de hoy. Nos acompaña desde Bethesda, en Maryland, Alberto Domingo López Muñoz. En la actualidad, Alberto es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Enfermedades Virales del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que forma parte de los Institutos Nacionales para la Salud del Gobierno Americano. Bienvenido al podcast, Alberto.
Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí contigo esta tarde.
Y Alberto no está solo hoy, sino que le acompaña desde el otro lado del charco, en Madrid, otro Alberto. Alberto Rastrojo Lastras. Ahora nos explicará un poco de qué se conocen. Alberto trabaja actualmente como profesor ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido también, Alberto, a este episodio de Ecociencia Madrileña.
Muchas gracias, Carmen. Encantado también de estar aquí.
Pues como os habréis dado cuenta, tenemos hoy a dos invitados que tienen el mismo nombre. Así que para evitar confusiones, lo que vamos a hacer es que Alberto Domingo López, nos referiremos a él como Alberto Domingo, y Alberto Rastrojo será Alberto. Y bueno, ya sin más, voy a empezar a preguntaros. Vamos a hablar un poco de cómo, sobre qué hacéis y de qué os conocéis. Vamos a empezar con Alberto Domingo. Alberto, si nos puedes contar un poco tu trayectoria académica, tu vida laboral y científica hasta llegar a Estados Unidos y también explicarnos cómo os conocéis, cómo os conocisteis.
Bueno, yo soy natural de Caravaca de la Cruz, que es un pueblo que está en Murcia. Siempre tuve una fuerte vocación científica, especialmente por las cuestiones de la vida, ¿no? Es decir, la biología siempre fue la rama o la disciplina que más me atrajo cuando incluso ya estaba en el instituto. Apliqué para ir a Murcia, a la Universidad de Murcia, empezar allí a estudiar biología. Y después de 3 años allí, pues mis aspiraciones me movieron a querer ir a Madrid, hacer allí una estancia con una beca Seneca, de aquellas becas que se extinguieron, desgraciadamente. Pasé allí un año en la Universidad Autónoma de Madrid y, a través de un traslado de expediente, pues empecé a hacer mi proyecto fin de carrera ya como un alumno per se de la Universidad Autónoma de Madrid, y fue cuando conocí a Alberto Rastrojo. Durante mi proyecto fin de carrera, como comentaba, bajo la dirección de la doctora Begoña Aguado y también de Alberto Rastrojo, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto. Y bueno, allí fue donde empezamos Alberto Rastrojo y yo a conocernos, a trabajar juntos, él como mi mentor. Creo recordar, si recuerdo correctamente, que Alberto Rastrojo estaba por aquel entonces terminando su tesis doctoral, y a pesar de encontrarse en ese momento crítico, pues aún así pues estuvo dispuesto a cogerme bajo su brazo científico, y ahí empezamos a trabajar juntos. Y bueno, luego, un año después, cambié de laboratorio, fui con el doctor Antonio Alcamí, y casualmente a Alberto Rastrojo también le ofrecieron un contrato en este laboratorio, y pues digamos que los dos nos movimos a este laboratorio, él ya como investigador postdoctoral, yo como estudiante de máster, y de nuevo él siguió, digamos, tutelándome y ayudándome, ¿no?, a desarrollarme como científico. Pasó otro año y medio, conseguí un contrato de formación del profesorado universitario, una FPU, del Ministerio de Educación, para realizar la tesis doctoral de nuevo aquí con el doctor Antonio Alcamí. Y ahora ya Alberto Rastrojo sí que entró, digamos, de nuevo a ser ya oficialmente, o de una manera mucho más formal, podríamos decir, mi co-supervisor de tesis doctoral. Y bueno, así empezó un poco la relación entre nosotros. Durante la tesis hice varias estancias de investigación, fui al Imperial College en Londres, y también vine después aquí al laboratorio en el que estoy ahora mismo, en Bethesda, en el Instituto Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y aquí fue pues donde vi claramente que merecía la pena, desde mi punto de vista, pues intentar hacer un postdoc. Me ofrecieron volver después de terminar la tesis doctoral, justo antes de irme, y pues volví a Madrid. Trabajé duro para intentar terminar la tesis lo antes posible y vine aquí a empezar mi postdoctoral en el año 2019.
Alberto Rastrojo, ya nos ha dicho Alberto Domingo cómo os conocisteis, pero si nos puedes contar un poco también cómo llegaste tú a la Autónoma de Madrid y también tu trayectoria profesional, aunque también Alberto nos ha contado que habéis ido coincidiendo.
Ha hecho muchos spoilers porque hemos ido coincidiendo bastante el tiempo. Yo iba un paso por delante, ¿no?, en toda esta carrera, pero sí, básicamente yo hice... En realidad yo empecé la tesis en otro sitio donde me fui, porque no me trataron muy bien, y cambié de laboratorio. Empecé en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Estuve un año allí, empecé la tesis allí y el ambiente era un poco perturbador en ese laboratorio. Así que me fui y encontré a mi directora de tesis, la doctora Begoña Aguado, donde ya hice ahí mi tesis doctoral con también una beca FPU. Y es cuando conocí a Alberto Domingo, que casi fue por casualidad, porque ni siquiera iba a dirigirle yo su trabajo de fin de máster. Era otra compañera del laboratorio quien iba a dirigirle, pero esta otra compañera de laboratorio se iba a ir de estancia también un poco coincidiendo con el final de su trabajo de fin de grado, perdón. Y entonces pues ya tuve que echarle una mano, pero tampoco fue tanto. Quiero decir, que más bien fuimos... Más que mentor, como me ha mencionado, que parece que me ha hecho sentir muy viejo, ha sido más un ten con ten, ¿no? Una discusión científica entre los dos y hemos ido un poco creciendo los puntos. Y después de la tesis yo estuve un año en el servicio de secuenciación masiva dentro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, como bien decía Domingo, y justo al acabar ese año de contrato que tuve en el servicio de secuenciación fue cuando me contrató Antonio Alcamillo, el doctor Antonio Alcamillo, para hacer investigación como postdoctoral ya en el laboratorio, donde me volví a encontrar otra vez con Domingo e insistió en que fuera yo su director de TFM y de tesis, pero por insistencia suya, si yo no quería en realidad, de verdad que no, porque ahí donde le veis, bueno, yo creo que habéis intuido ya un poco, él es un pelín pesadillo, pero... Porque del tema del que él iba a hacer la tesis yo tampoco controlaba. O sea que en realidad al final hemos hecho casi la tesis los dos en su tema. Pero yo creo que la parte buena que teníamos los dos es que hemos empastado muy bien a la hora de discutir científicamente cosas. Y nada, finalmente estuve un par de años más que él en el laboratorio de Antonio Alcamí y ya conseguí una posición aquí en la Universidad de Profesor, en la que solo llevo un año. No llevo apenas nada, estoy empezando mi línea de investigación ahora mismo. O sea que recién incorporado casi.
Y ahora mismo estáis trabajando vuestro campo se ha separado o seguís trabajando en cosas parecidas?
A ver, yo creo que a día de hoy hemos divergido un poco. Yo estoy trabajando en cosas diferentes. Yo estoy trabajando ahora con virus respiratorios. Concretamente, cuando vine aquí empecé a trabajar con el virus influenza, con gripe. Y obviamente, pues cuando la pandemia de COVID empezó, pues como respuesta del gobierno americano, incluyendo mi instituto, pues rápidamente cambiamos o se nos dio la oportunidad de cambiar el que quería a empezar a trabajar, a investigar con el nuevo coronavirus. Entonces yo, bueno, estoy dedicándome ahora un poco a eso, tiempo completo. Aunque sí que es cierto que, bueno, intento seguir adelante con aquellas cosas que tenemos pendientes todavía de mi tesis doctoral, en la cual trabajé con los virus del herpes simplex, tipo 1 y tipo 2, en los cuales seguimos todavía a día de hoy pues ultimando algunas cosillas para sacar los últimos artículos que tenemos pendientes. Y Alberto Rastrojo y yo pues seguimos colaborando y trabajando de primera mano en ello.
Sí, por mi parte, sí, también... Parecido, durante un tiempo antes de llegar a la posición de profesor estuve también trabajando con coronavirus dada la pandemia y que teníamos experiencia en el laboratorio y ahora que tengo esta posición en la universidad estoy empezando la línea nueva de bacteriófagos y de rizosfera de tomate que no tiene mucho que ver con lo que hacíamos antes. pero en el laboratorio donde estábamos antes los dos juntos con el doctor Antonio Alcamí, es que hacíamos muchas cosas. O sea, trabajábamos en herpes, yo le echaba una mano en experimental a veces con los virus de los herpes, pero trabajaba sobre todo en metagenómica. Teníamos un proyecto de metagenómica de virus en lagos de la Antártida y demás, que era mi trabajo principal, digamos, como postdoc en el laboratorio. Y luego hacíamos otras cosas con otros virus y relacionado con el sistema inmune y demás. O sea, que era un laboratorio, es un laboratorio muy prolífico donde se hacen muchas cosas y al final uno no sabe muy bien en qué trabaja porque hacer de todo. Pero sí, convergimos ahí en herpes los dos juntos y ahora, bueno, pues divergimos un poco, pero seguimos teniendo esa conexión de trabajos que tenemos pendiente todavía por acabar.
Vale, entonces estaba yo preguntándome, Alberto Domingo, has dicho que trabajas ahora, estás terminando algunos de los trabajos que tenía relacionados con la tesis y también estás trabajando, empezaste a trabajar también en tema de COVID, ¿verdad? ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo?
Bueno, como te comentaba, en marzo del año 2020, cuando empezó la pandemia, se nos ofreció la oportunidad aquí en mi posición donde estoy ahora mismo, de si queríamos cambiar. Entonces lo que hice fue, bueno, me encerré un par de semanas, estuve revisando toda la literatura que había disponible en aquel momento, intentando pues eso, desarrollar, ¿no?, algún proyecto que fuera competitivo, que pudiera ser rápido, que no estuviera relacionado o intentar que no estuviera relacionado con la spike o la espícula del coronavirus, ya que, como podemos ver, un año y medio, dos años después, es el centro de atención de toda la comunidad científica en temas de COVID. Y algo que me permitiera, ¿no?, poder, digamos, destacar o desarrollar, ¿no?, un proyecto propio en el cual quedara claro, digamos, mi iniciativa o mi independencia científica. Entonces, bueno, lo que hice prácticamente o la idea fue que los coronavirus, básicamente yo diría todos los virus, tienen muchas proteínas que su función, aunque no es difícil muchas veces de determinar, su función al fin y al cabo es modular el sistema inmune, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que estoy trabajando ahora, hemos visto que hay una proteína, que es una de las proteínas estructurales del virus, de las proteínas clave, que es la proteína de la nucleocápsida. Esta proteína, canónicamente, se ha descrito en otros coronavirus como una proteína que está dentro de la célula y que su función primordial es unirse al genoma del virus, es decir, ayudar a formar las partículas del virus. Sí que es cierto que se ha descrito también que puede inhibir la respuesta inmune innata a nivel intracelular, a nivel dentro de la célula. Pero nunca se ha descrito que esta proteína esté fuera de la célula ni que esté desarrollando funciones, ya sean inhibitorias, del sistema inmune en ese contexto extracelular. Entonces, bueno, lo que hemos visto de momento en el laboratorio es que encontramos esta proteína fuera de la célula, de la célula infectada, obviamente, en un número de copias muy alto. También hemos visto que esta proteína se puede transferir desde células que no están desde células que están infectadas a células vecinas que aún no están infectadas. Esta proteína puede también unir unas moléculas del sistema inmune que son las encargadas en reclutar a todos los leucocitos, las células blancas que están circulando por nuestro torrente sanguíneo, y las pueden reclutar al foco de infección. Pues hemos visto que la proteína viral de la nucleocápsida puede unirse a estas moléculas, que son las quimioquinas, a un set específico de quimioquinas, e inhibir su efecto, lo cual quiere decir que estarían inhibiendo o dificultando el reclutamiento de estas células del sistema inmune innato en el foco de infección en los primeros estadios de la infección. Y eso puede ser muy relevante. Aunque estamos trabajando en ello, ahora solamente voy a especular porque no tenemos datos todavía suficientes para poder mostrar evidencia sobre lo que voy a decir ahora, pero es cierto que hay fenómenos como la conocida o la llamada tormenta de citoquinas en los casos de COVID severo, que no se sabe muy bien exactamente cómo suceden o qué está pasando ahí, o estos fenómenos de coagulación que vemos en algunos pacientes de COVID. No se entiende muy bien qué está pasando ahí. Entonces, hipotetizamos o creemos que probablemente este tipo de esta proteína u otras proteínas del nuevo coronavirus podrían tener algún papel o alguna función en este tipo de fenómenos que no se entienden completamente a día de hoy. Así que bueno, resumiendo un poquito, eso es a lo que me he estado dedicando en el último año y medio, 2 años, desde que empezó la pandemia.
Pues muy interesante. Y yo te quería preguntar también a ti, Alberto Rastrojo, que tú también has mencionado que habías trabajado, bueno, ahora que estabas abriendo como otras opciones de líneas de investigación, también habías trabajado con genes que regulaban el sistema inmune. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando vi lo que habías hecho es que yo entendí también, corrígeme si me equivoco, que había sido hacer un estudio en la Antártida.
Sí, así fue. Casualidades de la vida. Sí, yo empecé en la tesis estudiando variantes de splicing de varios genes del sistema inmune, relacionados con el sistema inmune. Y bueno, sobre todo yo trabajaba con un gen que se llamaba NKP30, que producía esta proteína, y es un receptor de células NK, así, viendo variantes de splicing y qué implicaciones podrían tener estas variantes de splicing. Y la suerte o la ventaja que tuve es que mi directora de tesis le interesaba muchísimo todo el tema de la secuenciación masiva, que estaba justo empezando cuando yo estaba en mitad de mi tesis, y me metí en muchos fregados haciendo análisis de secuencias, que tenía algo de habilidad en aquel momento, donde todo estaba muy verde, y entonces colaboré con muchas cosas. Y gracias a eso me fui al servicio de genómica durante un año después de acabar mi tesis, y fue cuando el doctor Antonio Alcaí me reclutó para hacer análisis de secuenciación masiva de datos que tenían ellos, de transcriptomas de ratón en diferentes condiciones, los metagenomas de la Antártida que ya tenían. Y la casualidad fue que la persona que iba a ir a la Antártida acompañando a mi jefe en aquel momento, pues finalmente no pudo ir, porque su mujer estaba embarazada y iba a dar a luz justo los días en los que se supone que íbamos a estar fuera. Y vino un día y me lo dijo: oye, mira, necesito a alguien que se venga conmigo a la Antártida, te vienes. Y entonces, como, espera un momento, voy a pensármelo, voy para allá. Y efectivamente estuve allí. Efectivamente, en la Antártida como tal estuve 20 días. 20 días allí, pero al final estuve como 40 fuera, entre transportes y demás, entre que vas allí, vuelves. Estuvimos varios días en el barco dando vueltas por las islas en las que estábamos. O sea que al final, efectivamente, en la Antártida estuve 20 días. Y no estuve en las bases españolas, sino que estuve en una zona de la isla Livingstone especial, de especial protección, porque es la zona que más tiempo pasa descubierta de hielo durante el año de toda la Antártida, que es un campamento que se llama el campamento Byers, y ahí dormíamos en tiendas de campaña. Y a la gente le sorprende mucho y dice: bueno, pero haría mucho frío, que es la Antártida. Pero es que fuimos en verano, en el verano austral. Nos fuimos en diciembre aquí, obviamente. Y justo en esa zona de la isla, como está descubierto de hielo mucho tiempo, pues haría más o menos lo que hace en Madrid en invierno. Estábamos 2 grados, 1 grado, bajo cero por la noche, pero no mucho. Entonces tampoco fue tan duro en ese sentido de temperatura, que parece como que te has ido a la luna, pero sí, efectivamente, tuve la suerte de ir allí a recoger las muestras con las que luego hemos trabajado y hemos analizado los virus presentes en los lagos que hay allí. O sea que fue toda una experiencia muy buena.
¿Y tú, Alberto Domingo? Tú no has ido a la Antártida, pero sí que hiciste 2 estancias postdoctorales. Recuerdo que una era en Londres, en el Imperial College, ¿verdad? Y luego fuiste a Bethesda. ¿Tú crees que eso te influyó mucho después en la decisión de querer continuar, seguir, irte fuera también y al final llegar a Estados Unidos?
Es interesante, Carmen. Bueno, en estas estancias predoctorales, la idea fue siempre, desde mi punto de vista, dar un paso adelante, ¿no? O ir a aquellos sitios donde yo consideraba que podía ser interesante terminar haciendo una estancia postdoctoral o hacer un postdoc. Y es una cuestión que yo también recomiendo, ¿no? a aquellos compañeros, ¿no? y compañeras que se encuentran en la fase predoctoral. Es decir, yo creo que es crítico, es fundamental no esperar a terminar la tesis para entonces preguntarse qué hacer o dónde puedo ir, sino intentar aprovechar estas estancias predoctorales para obviamente ir a sitios, aprender técnicas, conocer otras maneras, ¿no? de desarrollar la misma técnica probablemente que tú estés haciendo o algo diferente. Yo creo que exponerse a eso y exponerse al ambiente, al ambiente internacional es genial y es crítico para poder, para poder eso, en saber, ¿no?, si realmente uno se ve haciendo una estancia afuera por varios años o no. Pero también creo que te da la oportunidad de eso, de ir a un sitio en el que puedes conocer a la gente, conocer el sitio, conocer la ciudad, conocer la vida más allá del laboratorio, antes de dar un paso crítico, como puede ser, pues, mudarse, ¿no?, a vivir allí por 2, 3, 4 o 5 años. Entonces, mi intención o mi aproximación siempre fue esa. Fui a Londres primero porque, obviamente, pues está mucho más cerca de casa y me encantó, la verdad que me encantó, pero es cierto, y tengo que hacer el comentario, de que por aquel tiempo, que fue en el año 2016, el Brexit es cuando empezaba la cosa a coger momentum, y la verdad es que me desalentó la situación política y la incertidumbre, ¿no?, de no sabíamos qué iba a pasar exactamente o qué tipo de nuevas dificultades podría encontrarme. Y apareció la oportunidad al año siguiente de venir aquí a Bethesda, que son conocidos como la meca de la ciencia básica. Entonces, claro, la cantidad de recursos e infraestructura que hay aquí, por mucho que a uno le cuenten, nunca se hace una idea hasta que viene y lo ve. Y la verdad que me encantó también la ciudad, y eso fue lo que me movió, ¿no?, al fin y al cabo, a venir aquí. La idea, ¿cómo lo hice? Y esto es lo que también recomiendo a los compañeros en los que se encuentren en la fase predoctoral. Yo recibí muchísimas becas, muchísima financiación de organizaciones y de sociedades científicas europeas como la EMBO, la Federación Europea de Sociedades de Microbiología, que me financiaron estas dos estancias que hice. Hay otras opciones de financiación y creo que es súper positivo.
Y Alberto Rastrojo, yo te quería preguntar si en algún momento también te planteaste tú irte fuera a un tiempo corto, tiempo largo, si te lo planteas ahora también.
Sí, sí, planteármelo lo he planteado muchas veces, pero tuve la suerte de conocer a mi pareja bastante pronto y ella trabaja en otra cosa que no tenía nada que ver, y por suerte para ella siempre ha tenido trabajo estable. Entonces siempre me ha costado mucho el pensar, bueno, pues vámonos fuera y arrastrar a tu pareja fuera, que deje su trabajo y demás. Eso por un lado. Luego, porque he sido un poco cobarde siempre con el tema de los idiomas, que me cuestan un poco, pero sí, sí, de hecho me lo he planteado ahora, incluso que también hay una serie de oportunidades ahora para hacerte estancias en el puesto que tengo, a ir a otras universidades en el extranjero, y no lo descarto porque, como decís, es claramente muy enriquecedor. Y sobre todo porque yo creo que en España tenemos un problema de financiación muy grave de la ciencia, y cuando uno sale fuera, sobre todo por lo que me cuenta aquí Alberto Domingo, las cosas son totalmente distintas. La calidad de la ciencia que uno puede hacer, no sé si tanto la calidad, por no faltar a la verdad, quizá más bien la cantidad de ciencia de calidad que uno puede hacer con los recursos necesarios fuera, no tiene parangón con lo que podemos hacer aquí. Aquí, sin desmerecer a otros países que probablemente estén peor a lo mejor que nosotros, que tampoco es bueno quejarse tanto, pero nosotros somos casi artesanos con el dinero que nos dan aquí en España para hacer las cosas. La gente le cuesta mucho conseguir contratos, le cuesta mucho conseguir becas, los proyectos están contados, y sin embargo fuera parece que se toma más en serio el tema científico y la financiación es mucho más alta. Entonces, trabajar en esas condiciones, irte de estancia un tiempo, trabajar en esas condiciones, poder aprender mucho más, pues poder trabajar y decir, bueno, vamos a comprar 20 anticuerpos a ver cuál es el que funciona. Y yo creo que irse fuera es fundamental para todo el mundo que quiera dedicarse en serio a la investigación, porque te da un empujón intelectual total, aparte de la experiencia personal de conocer otro país, otra gente, otra manera de hacer las cosas, todas las interacciones humanas entre científicos, discutir con gente que tiene otro punto de vista, lo único que hace es enriquecer tu propia mente y que tú veas las cosas desde otro punto de vista, que obviamente te van a mejorar muchísimo en tu carrera.
Y yo te quería preguntar, Alberto Domingo, respecto a eso también, tú que has visto la ciencia en España y en Estados Unidos, De todas las cosas, a lo mejor ya se ha mencionado, pero ¿cuál crees que es la mejor o la mayor ventaja profesional de trabajar en Estados Unidos comparando con trabajar en investigación en España?
Sin duda alguna, aunque no es el factor último, pero sí es un factor determinante, es la financiación. O sea, el tener dinero para comprar un reactivo no solo te permite hacer el experimento. Otra cosa muy interesante que yo he notado aquí es que entiendo que al producirse muchos de los reactivos aquí o tener, digamos, un acceso mucho más rápido al mercado de reactivos científicos, los tiempos de envío y de espera para recibir los productos también son mucho más cortos. Obviamente, cuando uno tiene un tiempo limitado, porque al fin y al cabo aquí el factor limitante que tenemos cualquier investigador postdoctoral es el tiempo. Tenemos de 3 a 5 años, es una ventana de tiempo en la cual tenemos que probar que somos capaces de producir lo que el sistema demanda de nosotros a nivel científico. Y eso muchas veces, o desgraciadamente, se cuantifica exclusivamente en publicaciones en este journal o en aquella revista. Entonces, si el tiempo que tenemos es el factor limitante y aquí podemos acortar esos tiempos o esos tiempos de espera y podemos transformar ese tiempo en productividad, yo creo que eso al fin y al cabo puede, bien dirigido y bien ejecutado, puede marcar una diferencia en uno y otro modelo científico comparando España con Estados Unidos.
Y estamos hablando de ventajas de ir a Estados Unidos, y, pero ¿hay alguna, considerarías que hay alguna desventaja o hay algo que echas de menos de incluso de forma personalmente y también científicamente en España?
No me voy a extender mucho, pero bueno, creo que es obvio que estar aquí también conlleva un sacrificio personal. Es decir, obviamente estamos lejos de casa, estamos lejos muchas veces de nuestras familias, y eso imposibilita, ¿no?, poder estar tan cerca como nos gustaría y poder participar, ¿no?, a lo mejor más activamente o presencialmente. No obstante, al fin y al cabo, esto es una decisión que a cualquiera que se dedique, que quiera dedicarse a una carrera científica, debe plantearse. Y la cuestión es, venir aquí y venir al sitio adecuado implica jugar en primera división, mientras que quedarse en España muchas veces implica tener menos posibilidades, tener una situación más reducida a nivel de financiación, lo cual puede dificultar, ¿no?, todo en compendio, que uno pueda tener éxito.
Tú, Alberto Rastrojo, ¿cómo ves? ¿Te ves a largo plazo? O sea, ¿ves que puedes seguir desarrollando tu carrera allí investigadora en Madrid?
Ojalá, eso espero. Sí, no, me gustaría quedarme aquí. Y pues intentar desde las posibilidades que tenemos desde aquí empujar la ciencia española también, a ver si llegamos algún día a los niveles que hay en otros sitios como allí en Estados Unidos, que sería lo suyo, que consiguiéramos financiación aquí, que no, sobre todo que no tuviera que irse la gente para siempre, ¿no? Que hay mucha gente que se va a Estados Unidos y al final, bueno, pues hace carrera allí, hace su familia allí, ya se quedan allí, que siempre exista la posibilidad que vayamos a otros países para conocer estos otros puntos de vista, pero que siempre que sea posible volver. Entonces, para eso necesitamos un empujón a la ciencia española que también hay que trabajarlo desde aquí.
Tú, Alberto Domingo, sí que tienes en mente pensado volver en un futuro, digamos, no muy cercano, pero en un futuro.
Es una pregunta compleja y podemos decir que cuando lleguemos a ese puente veremos cómo cruzarlo. De momento estoy cómodo aquí, estoy contento, me gusta el laboratorio, lo que estoy haciendo. Veamos cómo avanza la cosa y en unos años veremos a ver lo que pasa, lo que sucede. Podemos dejarlo ahí.
Pues bueno, para no alargarnos mucho más, os voy a hacer una de las últimas preguntas, que es un tema bastante, bastante así polémico. ¿Qué os gusta más, la caña madrileña o la cerveza IPA? ¿Qué preferís, hamburguesa o cocido madrileño?
Bueno, ya que estoy aquí, voy a contestar primero.
Sí.
Para esto yo me voy a definir muy castizo, y yo, por supuesto, donde esté una caña madrileña bien tirada con su dedico de espuma, que se quite la cerveza afrutada IPA. Yo no me gusta la cerveza, ¿sabes?, con sabores.
Yo no he tenido gusto de probarlas allí, pero diría que caña madrileña, obviamente, pero si tuviera que apostar, haciéndole un guiño aquí a mi colega Alberto Domingo, quizá una Estrella Levante, ¿no?
Sin duda, por hacer un poco de promoción de la región, sin duda. Y respecto a la hamburguesa y al cocido, yo creo, estoy dudoso aquí, porque la verdad es que no soy un amante del cocido, pero ahora que estamos en invierno y ya hace mucho, mucho tiempo que no he tenido la oportunidad de comer uno, pues la verdad es que me iría por un buen cocido en una de las tabernas típicas de Madrid.
Chicos, muchísimas gracias por haber accedido a hacer el podcast y haber venido y haber estado dándonos todas vuestras opiniones.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Sin duda, Carmen, aprovechar para agradecerte tu paciencia con nosotros hoy y también agradecer a ECUSA, ¿no?, la oportunidad y la visibilidad que nos da a los científicos españoles aquí en Estados Unidos e invitar a todos los científicos que vengan aquí a Estados Unidos a contactar con ECUSA y hacerse miembros. Para mí ha sido sin duda un soplo de aire fresco en mi viaje, ¿no?, en mi odisea aquí americana. Así que gracias de nuevo.
Pues muchísimas gracias a ti también. Cualquiera que lo esté escuchando y tenga dudas, que puede contactar siempre con ECUSA, como ha dicho Alberto Domingo, y seguro que estaremos encantadísimos de hacer todo lo que podamos para ser de utilidad.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Lidia Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.